En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy. Me río por no llorar. Javier Benamendi, ¿qué tal, Javier? Es que estábamos,
días,
hablando, de lo, estábamos hablando del tema.
Exactamente.
Del tema, ¿qué vamos a hacer? Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Egunon, muy buenas.
Y tenemos a María Silvestre con nosotros. María.
Egunon.
Bueno, a los oyentes les vamos a invitar a través del 688-88-7788 a que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues nada, ahora estamos pendientes de los tribunales. Ahora ya la decisión la tiene el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre si habrá o no nuevas restricciones, pero bueno, ya muchos locales lo han asumido y hoy han empezado a devolver las entradas de los cotillones. Algunos me hablaban de agujeros de varios miles de euros, de decenas de miles de euros, precisamente porque, claro, les ha pillado dos días y ahora no saben qué hacer ni con las angulas que tenían previstas para el menú del cotillón. Dice, pues igual hay que congelarlas, a ver quién se las come después. Bueno, son cosas que no están muy bien explicadas estas.
Sí, sí, sí. No, yo comprendo que no es fácil, ¿verdad? Pero de todas formas, a ver, habría que decir. Ahora estamos esperando la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Pero esto es lo de las instituciones, ¿no? Es decir, alguien toma unas decisiones, se someten a un control judicial, y esto no es, como dice algún periódico, estamos pendientes a ver si los jueces tumban. No es eso. Eso, en mi opinión, es pura demagogia. Es que funcionen los sistemas de control del Estado de Derecho. Usted ha tomado unas decisiones, gobierno, y esto, si puede, en los tribunales lo confirman, no lo confirman, lo revocan. Y esto es lo normal. Lo que debe ser lo normal. Entonces, a mí esto no me gusta, porque además creo que se está tratando de crear en algunos medios de manera clara una especie de conflicto institucional entre la judicatura y el poder ejecutivo. Y creo que eso no es así. Eso no debería ser así. Y dicho eso, pues estamos como hace muchos meses. Digo, en esta forma que tiene el poder político, el gobierno, de dirigirse a los ciudadanos. Les tiene como en vilo hasta el último día, a ver, así, como amagando. Luego, de repente, se toman medidas, se abronca al ciudadano, todos lo estamos haciendo mal, y no sé, y me parece que falta desde el poder, desde el gobierno, algún tipo de autocrítica para ver si ellos lo han hecho todo bien. A mí me gustaría saber si ellos lo han hecho todo bien. Yo no lo percibo así, no lo percibo así. Pero bueno, pero puedo estar equivocado. Pero esa humildad con la que yo reviso todos mis días, cuando algún cercano a mí está con COVID, digo, bueno, ya estoy tomando yo las cautelas, ya estoy siendo prudente, ya estoy haciendo no sé qué. Pero me gustaría que esa autorrevisión se la hiciera también el gobierno, en vez de abroncar a los ciudadanos como si fuéramos niños de 8 años.
Jonathan.
Es que yo también ya ando sin palabras, ¿no? Ayer también, cuando cruzaba por el parque de Doña Casilda y vi los coches de la policía municipal y las cintas de árbol en árbol para una cierta manera de acordonar el parque como tal, pues no sé, ya me venía como hace año y pico otra vez, ¿no? Las imágenes de cuando había macro botellones o macro quedadas en Archanda, había en otros lugares. No sé, lo único que ha cambiado creo que ha sido el tiempo, ¿no? Que estamos en Navidades y hace calor. Porque es que lo demás parece que es una historia que se repite, es verdad, ¿no? Como bien decía, esa idea de que a la espera de lo que digan los jueces, las medidas, otra vez la mascarilla en la calle. No sé, yo estoy sin palabras, ¿verdad? No, me quedo eso, en shock.
María, ¿y tú, cómo lo llevas? A ver.
Ah, ¿cómo lo llevo? Como los demás, ¿no? Lo mejor que se pueda, ¿no? Lo que pasa, si vamos a valorar, ¿no?, lo que es la respuesta institucional o las relaciones entre las instituciones y demás, yo creo que las cosas sí han cambiado. Es verdad que igual parece que estamos en el día de la marmota, pero las cosas se han cambiado porque llevamos 2 años en pandemia y el virus no es el mismo y la sociedad tampoco es la misma, ¿no? Y por tanto, también la respuesta que la ciudadanía está dando a las medidas que se están impulsando desde las instituciones tampoco está siendo la misma, ¿no? Empezamos con un confinamiento muy duro, o sea, de un día para otro nos entraron en casa, coartando cualquier tipo de derecho y de libertad, y lo asumimos muy bien, ¿no? Es decir, realmente nos encerramos en casa 50 días y la sociedad yo creo que se portó de forma excelente, ¿no? Sin un cuestionamiento de lo que implicaba el estado de alarma y asumiendo, ¿no?, la prioridad de las medidas sanitarias. Es cierto que el virus en ese momento mataba muchísimo, y si ahora vivimos 2 años después, es verdad que estamos con unos niveles de contagio altísimos y con muchas personas positivas, lo que se ha dado, la principal diferencia es la tasa de mortalidad. No están diciendo que no esté muriendo gente, pero sí es cierto que está muriendo muchísima menos gente, y sobre todo y gracias a las vacunas, ¿no? Es decir, que el hecho de que haya un porcentaje tan alto de personas vacunadas provoca que la reacción a la al contagio sea muy distinto, pero claro, como el contagio es tan elevado, la posibilidad de colapso sanitario sigue existiendo porque el número de contagios es mayor, ¿no? Yo lo que he echado en falta en esta ocasión, sobre todo, es que no se tomaran las medidas antes. Y me ha parecido, y es cierto que es muy fácil juzgar desde nuestra posición, ¿eh? Yo entiendo que es tomar decisiones en este contexto a nivel político y a nivel jurídico tiene que ser sumamente complejo, ¿no? Pero a mí en esta ocasión, sinceramente, me ha parecido que tardaban mucho en tomar las medidas, ¿no? Que en un contexto de relajación como el que veníamos del verano, ¿no?, y otoño, que parecía que le veíamos la luz al final del túnel, de repente es cierto, ¿no?, que a mitad de noviembre la cosa se tuerce debido al Omicron, pero que se ha tardado mucho en decirle a la gente que no va a poder celebrar la Navidad ni la Noche Vieja, ¿no? Entonces, la comunicación y la información y profundizar en los datos que ya tenemos y que se conocen, yo es algo que he hecho en falta, porque claramente, y lo comentábamos con Coldo el lunes pasado hablando del Deusto Barómetro, la sociedad está emocionalmente estresada. O sea, lo que persisten son sentimientos de tristeza, de cansancio, de aburrimiento, de rabia, de soledad, ¿no? Y la necesidad, por tanto, de celebrar, de socializar, ¿no?, de querer olvidar, aunque solo sea un ratito, ¿no?, que estamos en esta pandemia desde hace 2 años. Y pues la comunicación en este caso no creo que haya venido a ayudar, sino que ha generado quizás mayor frustración, si cabe, a la que ya teníamos.
Sí, pero yo creo que, mira, yo creo que a la ciudadanía hay que darle muchas explicaciones de por qué se toman las medidas.
Claro, y no se y están creo que dando. Es fundamental. No se están dando.
Aquí estamos.
Eso es.
Ante, y permitidme, y lo digo solo en el lenguaje coloquial, ante una variante del virus que se difunde mucho, pero causa pocos estragos. Segundo, que en la mayor parte de la gente se transmite de forma sintomática. Y a la vez se empiezan a tomar medidas para cortar la relación social, la hostelería, limitar, ante un virus que la gente lo ve, que en la mayor parte de los casos pasa asintomático. Tanto es así que cuando el gobierno, lo que es su competencia, que es la gestión de la sanidad, coge y dice, bueno, pues ahora ustedes ni vengan, ni me llamen. Ustedes, si da positivo, se hace usted una prueba, se lo compra usted en la farmacia, porque así no gasta tampoco el dinero el erario público, usted se lo mira y no moleste, salvo que esté en grupos de riesgo.
Pero también está desbordado Shakira, es decir, que la decisión, no digo que sea mala o buena, pero que la decisión también tiene una razón de ser, y es como la que sobre todo el sistema de atención primaria de Osakidecha está hasta arriba, porque es tal el nivel de contagios que es difícil manejar la respuesta sanitaria, con lo cual el riesgo de colapso sanitario existe, ya sea por ingresos, ya sea por atención. Entonces, eso también hay que explicarlo. Es decir, pues sí, el virus es cierto que es mucho más asintomático que otras variantes, pero sobre todo gracias a las vacunas, eso también hay que decirlo.
Claro que hay que decirlo.
Pero también hay que decir que ese nivel tan alto de contagios que tiene provoca que, aunque no sea grave, al ser tan elevado el número de contagios, la gravedad también se incrementa por el número, ¿no? Es decir, porque hay más número y, por tanto, se deriva más ingreso, no por gravedad, sino por cantidad. Pero claro, todas esas explicaciones yo las leo en gente especializada, pero no es algo que se esté comunicando desde la autoridad, ¿no? Desde la institución, yo creo que tiene que hacer un esfuerzo mayor, como decías tú, por explicar cuál es la situación ahora, cuáles son los riesgos reales ahora y por qué estas medidas y no otras. Porque lo que yo veo en mi entorno, por lo menos, es que la gente está muy confundida y empieza a cuestionar mucho las medidas porque consideran que se contradicen unas con otras. Claro. ¿No? La gente empieza a no entender por qué estas medidas y no otras.
Y luego convendría, digo, igual, explicar también en estos 2 años en qué se ha mejorado Osakidecha. ¿Cuánto se ha invertido en tener mejores
equipos? ¿Cuánto se ha reforzado?
¿Cuánto se ha reforzado? De una manera estable, porque lo que es decir, probablemente esto era desbordaba cualquier supuesto, pero ¿se ha mejorado en algo? ¿Se ha mejorado en algo? Es decir, yo no sé cómo está ahora, porque a Dios gracias yo visito poco los médicos, pero ¿se puede ir a que te vea el médico de cabecera?
No, sigue siendo atención.
Cita previa.
Telefónica.
Entonces, o sea, esto es, uno tiene un problema y se lo cuenta por teléfono a alguien y así se valoran las cosas.
Yo no entiendo que en casos de gravedad extrema, etcétera, sí, pero
si tienes suerte,
sigue siendo telefónico.
Si tienes suerte y te cogen el teléfono.
Sí, bueno.
Ayer la tuve. Ayer tuve suerte y me cogieron a los 10 minutos.
Pero por eso, pero
a los 10 minutos.
Pero la culpa no está en las personas que trabajan en el sistema.
No.
Es más, te voy a decir.
No, yo no he hecho nunca la culpa.
Es más, la persona que.
Las personas que trabajan.
La persona que me atendió, que probablemente no sea sanitaria, vamos, con un fervor y una dedicación.
No.
Plausible, o sea, increíble el trato. El trato fue magnífico, fantástico. Se preocupó por todo lo que contaba.
El sistema sanitario funciona por la vocación y el trabajo que hacen los profesionales. Pero yo estoy mirando lo que es la gestión de política del asunto, ¿verdad? Yo es que me quedo sorprendido. Ahora para hacer para esto de las bajas, no, ni llame, se autodé la baja.
Eso es serio.
Esto es serio, pues déjeme también que yo me autopague los impuestos. Que decida yo.
Al hilo de lo...
A ver, había un chiste, ¿no? Un meme que era, ¿no? Esto era la autodeterminación. Es broma, es ironía.
Al hilo de lo dicho, esta mañana, mientras revisaba yo la prensa, sí que había una noticia que me llamó mucho la atención, y era la que decía que las autonomías habían dejado de gastar 3.000 millones de euros de los fondos COVID que tiene el Estado para repartir. 3.000 millones, que habían gastado 2/3 de los fondos. Y 3.000 millones...
¿A quién le pides cuenta de eso, entonces?
Claro, 3.000 millones se han dejado de gastar, con la posibilidad que eso significaba para gastar en educación y sanidad, especialmente. Con lo cual, cuando se mencionaba en que se ha reforzado Osakidecha o cualquier otra de las sanidades de cualquier otra de las comunidades autónomas, bueno, pues si ha habido 3.000 millones que no se han gastado, es algo muy significativo, ¿no? A mí me chocaba esa idea. Y luego lo segundo, y es en el plano de la comunicación o de la pedagogía o como queramos denominarlo, ¿no? Es verdad que en las primeras tandas de esta pandemia los medios de comunicación tuvieron tuvisteis un protagonismo muy, muy central y muy claro. La ciudadanía seguíamos los medios de comunicación en el día a día casi como si fuese minuto y segundo de un partido del Atlético.
Minuto resultado, sí.
Exacto. Pero yo no sé, ahora mismo, desde una óptica mucho más objetiva, fría o como queramos denominarlo, yo no sé hasta qué punto los medios de comunicación ahora mismo cuentan con esa valía o con esa proyección en la ciudadanía como la que tenía al inicio de la pandemia. Yo ya no lo sé. Yo por lo que he podido observar en algunos otros territorios es que una parte importante de la sociedad, una parte importante de algunos sectores, sobre todo en ciertas franjas de edad, los medios de comunicación no son aleatorios. Los medios de comunicación en los que se difunden este tipo de noticias de mascarilla sí o mascarilla no, o los debates sobre qué medidas tomar o qué medidas no tomar. Y entonces Bueno, invertir en campañas de publicidad.
Jonathan, nosotros hemos jugado como mucha gente a la irresponsabilidad. Cada cual sabrá cuál es su grado de irresponsabilidad. Hemos jugado a eso. Hemos jugado a una difusión de noticias incontrolada muchas veces.
Por eso.
Incontrolada, que incluso era contradictoria por nuestra parte a la hora de emitir valoraciones, porque nos llegaban o porque no entendíamos o porque nos llegaban sesgadas o por mil circunstancias.
Claro, entonces, ahora,
sí que es cierto que esa falta de credibilidad. Hoy, esta mañana contaba yo una noticia de Bill Gates sobre el año 2022. Le han pedido pronósticos a Bill Gates y no le preocupa la pandemia. Cree que la pandemia ya está en sus instantes finales. Uh-huh. Es una predicción que hace él, que está rodeado de muchos expertos, y es lo que le comentan. No es que él tenga una bola de cristal, no, es la gente con la que trabaja, ¿no? Y la preocupación, la mayor preocupación que tiene, es la desafección que hay entre la ciudadanía y los gobiernos. ¿Por qué? Pues por la falta de credibilidad. Y esa falta de credibilidad, dices, pues yo creo que hay que pensárselo un poquito. Y la falta de credibilidad viene muchas veces pues porque las medidas son erróneas, porque a la gente se le confunde. Tú decías lo del autotest. Yo esta mañana escribía, y yo el comentario lo titulaba, ¿cómo me las maravillaría yo?, como cantaba Lola Flores. Claro, tienes que hacerte un autotest, un autodiagnóstico, un autorrastreo. Tienes que hacer la autobaja. Tienes que hacer no sé cuántas cosas más que me han encargado y digo, pero si yo tengo un servicio que se ocupaba de todo esto, ¿qué ha pasado con él? Decís, es que está desbordado. Vale, analicemos por qué está desbordado. Porque hay señalamientos que dicen, es que en octubre echaron a 4.000 personas. Uh-huh. A mí me dijo aquí la consejera que habían contratado a 1.000. 1.000 es la cuarta parte de los que se echaron. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Está el servicio completo o no? ¿Se ha reforzado Osakidetza porque la previsión era, ojito, la que nos viene encima o no? Porque igual resulta que tenemos un problema también donde no ha habido refuerzos o no se han hecho las previsiones adecuadas. No lo sé, pero tendrán que explicarlo y comentarlo.
Hombre, ayer mismo la noticia era que la Policía Municipal de Bilbao había reclamado que aquellos policías que estaban en prácticas se incorporaran y suspendiesen su periodo vacacional.
Pero que estemos en Nochevieja encintando parques.
Por eso.
Ya comprendo que hay gente que es irresponsable y va a salir, pero no irá a este parque, irá a otro, me da igual. O sea, si va a ir bajo un si quiere hacer un botellón, lo va a hacer. Dice, pero hombre, que a estas alturas estemos así 21 meses después, a mí es lo que me provoca desazón. Digo, claro, es que estoy con una cantidad de cosas. La medida, por ejemplo, una medida, te dicen, ahora se reduce el tiempo de cuarentena. Y tienen que venir al día siguiente a explicar los detalles. Cuando resulta que ahora hay una confusión enorme y hay chavales que ayer mismo me contaba uno, me dice, no, si me han llamado y me han dicho que, oye, reducción de la condena. Y dices, ¿cómo es esto? ¿Esto puede ser así? ¿Así tan fácil? No, es que ahora Omicron tal, no sé qué. ¿Y quién sabe si estoy contagiado por Omicron o por Delta? Si el test me lo he hecho yo. ¿Quién sabe? Es que eso es lo que me tiene a mí desconcertado, absolutamente desconcertado.
Sí.
Yo no es por... También tenemos que tener en cuenta la dificultad también de hacer predicciones en el corto y medio plazo. Es decir, estábamos hablando en noviembre y yo recuerdo que Fernando Simón decía después del verano que la sexta ola, si la hubiera, iba a ser diferente, iba a ser pequeña, iba a tener menos impacto, y de repente aparece la variante Omicron en Sudáfrica, ¿no? Y todas las previsiones y todo lo que se tenía, ¿no?, previsto salta por los aires, y de repente Europa entera, es decir, no solo...
No, 18 países están aquí, ahora mismo en zona roja, sí.
¿No? Entonces empiezan de repente a volver a las mascarillas e incluso restricciones mucho mayores de las que tenemos aquí, ¿no? Confinamientos hacia la europea, ¿no? A la belga y a la holandesa que se hacen, que son como extraños, no son como los que se hicieron aquí, pero que de repente, ¿no? Es decir, algo que no estaba previsto, hubo que improvisar de nuevo. Por eso digo de la dificultad de tomar decisiones en este contexto tan tan cambiante, ¿no?, y tan variante. Pero sí es cierto, el tema del refuerzo del sector público, sobre todo el refuerzo del sector sanitario, yo creo que es una demanda que venía apareciendo desde, era prepandémico, con la pandemia se puso en evidencia de la necesidad de ese refuerzo, igual se ha actuado muy prematuramente, ¿no?, al retirarlo, y luego no ha habido tiempo, ¿no?, para volver a reforzarlo. Y ahí, pues bueno, ahí sí, yo creo que hay un síntoma, una evidencia de que de que hay una carencia y que hay que reforzarlo de forma mucho más permanente, ¿no? Lo que decía Jonathan, de esos 3.000 millones que se han dejado de ejecutar, a mí sí me preocupa, o sea, porque realmente ya no es solo un tema de previsión, es un tema de eficiencia, ¿no?, en la gestión de esos servicios. No puedes tener 3.000 millones sin ejecutar en un contexto de pandemia donde, más allá de lo que puedan ser recursos sanitarios, que seguro que hay necesidad, hay otros muchos recursos, otras muchas ayudas que tú puedes derivar hacia sectores que están siendo seriamente afectados por esta cuestión, ¿no? A mí sí me preocupa ese dato que comentaba Jonathan.
Sí, y luego las medidas que antes comentaba Javier también, ¿no?, que hablabas de las medidas que se generalizan, sin más. Esta mañana hablaba yo pues con un empresario del sector de los gimnasios y dice, los datos tenemos constatados de que solamente ha habido un 0,8% de los contagios. ¿Por qué? Porque dentro la gente está con mascarillas, aunque sea espacio interior, se han cubierto las necesidades, se han ampliado los espacios de trabajo. Y dices, claro, y les van a cerrar igual, o sea, les restringen los aforos. Y dices, ¿tiene sentido?
Y porque hay ahora una cierta sensación de que el contagio va cogiendo un ritmo tan exponencial que me parece que todo, que cualquier medida... no tiene capacidad, ya no sirven ni rastreadores. Yo creo que sería bueno igual que nos dejaran de informar lo del número de contagiados. Porque claro, hoy nos dicen...
11.700.
160.000. ¿Por qué 160.000? ¿Cuál ha sido el control de 160.000? Si la gente, si tú tienes el síntoma leve, ni te enteras, no vas. Puedes estar contagiando y difundiendo, ¿verdad? Dejen de dar información... que no hace más que abrumar con números y, por ejemplo, si tienen que dar información, hablen de la incidencia hospitalaria, hablen de las UCIs, hablen de esas cosas, pero no de una especie de sensación que tenemos todo, como si estuviéramos ante un tsunami, que viene una ola, y no podemos más que poner cara de imbécil y esperar a que nos coja. Pues usted no me dé esos datos, deje usted que la vida vaya más o menos por unos cauces normales, tome las medidas que sean imprescindibles y refuerce todos esos esfuerzos, refuerce la sanidad para atender las urgencias. Porque es verdad que está habiendo un problema de sanidad, pero también tengo la sensación, y no es más que una sensación, y si me confundo pido perdón, de que habrá muchos servicios de sanidad que están prácticamente inoperativos porque se ha suspendido todo. Entonces digo yo soy traumatólogo de rodilla. Si se suspenden las operaciones, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo?
No, nada.
Bueno, pues todo eso es lo que usted tiene que organizar, qué es lo que le compete y lo que debería hacer.
Bueno, dice un oyente, aquí vete en metro a Albachoqui o a San Mamés, dice, por la cantidad de gente acumulada. Otro dicen, ¿qué hubiera dicho el Tribunal Superior si se toman las medidas cuando la situación no era tan grave, por ejemplo? Claro, porque aquí llegamos a las contradicciones también. Dice, el riesgo de colapso no es solo sanitario, sino total, en todos los ámbitos. Otro dice, chapó por los sanitarios, pero no por sus responsables. Hay quien dice, al igual que Correos, Osakidecha funciona gracias a sus trabajadores y trabajadoras. Luego manda felices fiestas, eso lo mandamos a todos, ¿eh? Dicen que están saturados, pero no entiendo por qué antes los centros de salud estaban abiertos hasta las 8 de la tarde y ahora por las tardes está cerrado. O eso es lo que yo percibí cuando fui a hacer una consulta y lo encontré cerrado, dice un oyente. Claro, luego ya cada uno va poniendo sus cuestiones personales, ¿no? Lógicamente. Dice, la política del gobierno con respecto a Osakidecha, amparada con la crisis del COVID, huele bastante a privatización de la sanidad pública. No hay más que dar una vuelta por Bilbao para observar todas las lonjas destinadas a sanidad privada que hay en estos momentos. Otro dice, nos llevan solapadamente a la medicina privada a pasos agigantados. Dice, yo he sido autónomo 40 años y me han despedido y contratado muchísimas veces. Si hacía falta, sí. Y si no, pues no. Pero nunca me han garantizado un puesto fijo. Otros insisten, en lo del jefe infiltrado y verán los problemas existentes. Infíltrate y vas a ver cuáles son los líos. No tengo nada en contra de los trabajadores sanitarios que van a trabajar, solo me gustaría saber cuántos son de plantilla y cuántos van a trabajar diariamente. Es fácil, pero que lo digan los que se quejan de carga de trabajo y que salgan a la calle y sabrán lo que es carga de trabajo. Otro dice, estamos yendo hacia un estado totalitario con la excusa de una pandemia. Apenas tienen tasa de letalidad. Nos limitan los derechos cada vez más con la complicidad de los medios de comunicación. Lo digo porque me lo ha escrito un oyente. Ya sabe el oyente que yo no estoy de acuerdo con alguna opinión de las que dice, pero bueno, sería bueno que nos dejaran de informar, punto, decía otro oyente. Otro, por ejemplo, dice, ayer Guecho, gente sin mascarillas, ningún sitio en las terrazas, sin guardar distancias, bueno, de llorar, permitido por el consistorio. Dice, otro dice, a Saguardi la pandemia la ha superado. O dice, bueno, pues esto es lo que dicen algunos, le llaman virrey al Lendakari, bueno, pero como todos. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de discrepancias, es que esta mañana me encontraba que hay 4 comunidades autónomas donde no hay restricciones esta noche.
Sí.
O sea, donde puedes ir a las discotecas, a los cotillones, donde te dé la gana. Claro, tienes a Paje, por ejemplo, y por poner uno distinto, Ayuso,
Sí, sí.
A Paje, que te va y te dice, es que no entiendo las medidas de restricción, no valen para nada. Y dices, ah, pero no ha habido una conferencia de presidentes. O sea, que cada uno hace lo que le dé la gana.
Una hace poco, ¿no? Porque otras
claro,
tantas
no,
que ha habido.
No, una hace poco. Y te sale un presidente de una comunidad autónoma diciendo lo contrario al de la tuya. Y dices, apaga y vámonos. Ese es el gran problema de la credibilidad. ¿A quién creemos? ¿A Paja que dice que no vale para nada cerrar esta noche?
Sí, sí, pero bueno.
O al que te dice que hay que cerrar.
Hay tema, eso es. Pero también hubo una conferencia de presidentes y al día siguiente Urcullo y otros 4 dijeron, a ver si montamos otra historia por otro lado, para... Pues mire usted, yo, la sensación es esa, que es que nos lo explica un poco, igual están perdidos ellos, pero cómo me gustaría que un miembro del Ejecutivo dijera, es que estamos perdidos.
Es que eso es lo que digo yo.
Estamos perdidos, por favor, ayúdennos, porque igual hay alguien que tiene una idea.
Estamos desbordados, y, bueno, hacemos un... No se va a dar eso, vamos, hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924 24 89 61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Abrigos de porteo, cobertores, juguetes ecológicos, talleres. Y para los regalitos navideños, recurre a las tarjetas Regalo de Cabú. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Modas Echeverría en Deusto 33 ya dispone de la nueva línea de temporada otoño-invierno. Colecciones de todos los estilos y diseños al mejor precio. En Modas Echeverría encontrarás todas las tallas, desde las más pequeñas a las más grandes. Modas Echeverría, Lendakari Aguirre 33, Deusto.
Avanto Ciervena da la bienvenida al nuevo año este domingo con el espectáculo infantil Adi Grabatxenekin en el Salón de Actos de Gallarta. El 5 de enero, hinchables acuáticos y los Reyes Magos visitarán Gallarta, Sanfuentes y Las Carreras. Disfrutad con responsabilidad. Urte Berrión. Avanto Ciervena Coudala.
Estas Navidades no pueden faltar en tu mesa los productos de Rafa Gorrochategui. Descubre las tejas caramelizadas, saborea los 12 tipos de turrones, sin olvidarnos de nuestra confitería gourmet y nuestros roscones de Reyes. Acércate a nuestras tiendas en Donosti y Tolosa o en nuestra página web rafagorrochategui.eus. Rafa Gorrochategui, una experiencia única.
Estas Navidades ven al Casco Viejo de Bilbao. Las 7 calles te sonríen con sus luces navideñas. El comercio especializado, el regalo original y diferente. La variedad gastronómica de su hostelería. Para disfrutar de todo con responsabilidad. Casco Viejo, Saspikaleak. Jai Soriontxuak eta Urteberrion.
quién quieres sorprender?
Regala Rioja la Besa. Ahora puedes vivir y regalar todas nuestras experiencias para compartir con esa persona especial a la que quieres cautivar. Entra en visitriojalavesa.com y elige la vuestra. No la olvidaréis jamás. Tenéis hasta un año para saborearla.
Apuesta por Euskadi, apuesta por lo nuestro. Regala Rioja la Besa porque es, seguro, tu próximo destino. Ruta del vino de Rioja la Besa.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui, gestores inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Si buscas una oferta alternativa e innovadora para la ESO de tus hijos, te invitamos a conocer el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos una formación de calidad, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicítanos una cita para una orientación personalizada. Conócenos. Entra en ocharcoaga.org.
I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia y claro, si queréis amontono los problemas, porque claro, ahora llegamos a un IPC que ha subido al 6,7, nunca visto desde hace, ni se sabe cuántos años. Y claro, vamos a empezar a discutir ahora sobre subidas salariales, lo de las pensiones va a dejar insatisfecho a muchos, porque se sube una parte, la otra parte se dice, bueno, lo dejamos para el siguiente. Eso es un problema también, ¿eh?
Claro que es.
Porque eso es un problemón ahora mismo. Ya me contaréis.
Sí, yo poco puedo, porque a mí todos los números se me escapa mucho, pero bueno, así parece que hay una... relación en directa de toda la situación que se ha vivido con esta especie de descontrol que está sufriendo la economía. Bueno, no sé si esto será fácil de resolver o de que vuelva a reducirse esta inflación tan de seis y pico que se está dando. Sí va a generar nuevos conflictos. Eso me parece que es evidente que generará nuevos conflictos. Pero bueno, digo también. Es decir, las sociedades cada vez son más complejas y, por tanto, cada vez son más conflictivas. El asunto es que todos los conflictos se tramiten o por unos cauces de normalidad, pero que va a ser conflictivo, claro. Y además me parece legítimo todo. Quiero decir, yo entiendo que se trate de reducir el déficit, yo entiendo que los otros reclamen que quieren que se les tiene que compensar subidas salariales para compensar las pérdidas que sufren por la inflación, pero esto es donde estamos.
Sí, pero eso también... Sí, sí, María.
No, decía, yo soy ser economista, ¿no? Así que es verdad que ha subido la inflación, el coste, ¿no?, el precio de las cosas. No sé si de forma coyuntural debido a, ¿no?, lo que ha supuesto la reactivación económica después del periodo más duro de pandemia, que no ha dado tiempo, ¿no?, a generar todos los recursos necesarios, y eso ha incrementado también los costes y ha habido un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Pero luego también, si te fijas, ¿no?, en el medio a largo plazo, las previsiones que se están haciendo a nivel económico, que están haciendo, pues hace la patronal, lo hacen los gobiernos, hacen las organizaciones internacionales, todas son a positivo. Es decir, todas las proyecciones de crecimiento económico, de empleo, etcétera, para los próximos meses, ¿no?, para lo que es el inicio de 2022, etcétera, son positivas. Entonces, si realmente vamos a una clara recuperación económica, podríamos esperar o desear al menos, ¿no?, que ese dato de la inflación, que es negativo porque incrementa el coste de la vida, sea más bien transitorio, sea coyuntural y no se estabilice, ¿no? Desde luego no parece que va de la mano con un incremento del desempleo que genera, ¿no?, la estaflación y, por tanto, un mayor estancamiento de la economía, sino todo lo contrario, ¿no? Que vamos, si es verdad, esas predicciones que nos están dando, pero que todas las que yo estoy leyendo de diferentes fuentes son positivas, si es verdad que vamos a tener ese crecimiento económico, podemos esperar, como decía antes, que sea algo más circunstancial. Ya veremos.
A mí, de cierta manera, también pasa como a Javier. Los grandes números de la economía se me escapan mucho, pero sí que leyendo entre ayer y hoy algunas cuestiones, y también escuchándote a ti, Coldo, esta mañana, sí que hay cosas que destacar, ¿no? La primera es que se habla continuamente de que los salarios no van a subir en la misma proporción. Sin embargo, los alquileres de las viviendas sí que van a subir en esa proporción. Con lo cual, el incremento también en otros servicios básicos, ¿no?, de los que estamos hablando, como es la vivienda. Dos, que ese 6,7, ¿no?, si no recuerdo mal, no se ha producido de manera proporcional, sino que ha habido ciertos sectores en los que el incremento ha sido mayor. Así como los alimentos frescos, si no recuerdo mal, era en torno al 2 o el 3% el incremento ha habido en este último año en los productos energéticos, ya sea petróleo, ya sea luz y demás, el incremento ha sido bastante más significativo. Con lo cual, también la afección a qué sectores sociales o a qué capas poblacionales también hay que tenerlo en consideración, ¿no? Ese 6,7 en general sí, pero también dónde se incrementa para que la incidencia sea mayor o menor. Pues, ¿no? Y como te escuchaba a ti, lo de y las capas, porque la RGI no va a aumentar en la misma proporción, el salario mínimo no va a aumentar en la misma proporción. Entonces, sí es verdad que necesita, ese IPC necesita una vuelta más y un análisis mucho más, aunque sea coyuntural, pero aun siendo coyuntural, mañana día 1 de enero...
No, que no lo sé.
No, pero aunque fuese coyuntural, ese mañana 1 de enero, mucha gente va a notar ya directamente la afección, aunque sea solamente en el pago de la renta del alquiler.
No, lo de coyuntural no lo has dicho tú, lo ha dicho también la administración.
Sí, sí, sí. El ministro de Presidencia.
Es más, desde los ministerios, al hablar, por ejemplo, de la subida de las pensiones, se dice, subimos una parte porque ya compensaremos el año que viene, que será la inflación más baja. Bueno, ¿eso crees? No, es verdad. ¿Se han esperado, por ejemplo, el disparate de la energía eléctrica? ¿Qué puede suceder si de repente mañana hay un conflicto de Rusia con Europa a cuenta de Ucrania? ¿O con la OTAN a cuenta de Ucrania?
Da igual, aunque haya una Filomena en la que bloquea los servicios, claro, durante una semana o 10 días,
no, pero como
el año pasado.
Pero tú ponte en un panorama que puede ser factible. Enfrentamiento Rusia con la OTAN, es decir, con Europa fundamentalmente, con Alemania. Cortas el gas. Tienes un conflicto ahora mismo Argelia-Marruecos que puede derivar en otro lío. Uh-huh. Y dices, oye, es que somos dependientes del gas que viene de un sitio, que viene de otro. ¿Quién sabe mañana si esto está a este precio o como en su día se disparó el petróleo, que fue un escándalo, cuando llegaban las guerras aquellas que se nos disparó y se nos puso por las nubes? Si no lo pueden saber ni ellos.
Sí, sí.
No lo tenían previsto, tampoco esto lo tenían previsto, ¿eh? El que fuera tan continuado, tan alto, el precio del megavatio hora. Uh-huh. Ya sé que no afecta a la gran parte de la ciudadanía, vale, de acuerdo. Pero, hombre, cuidado, porque se afecta a muchas empresas, por ejemplo. Y está lastrando también, pues, a la competitividad de algunas grandes compañías. No a todas, ¿eh? Porque algunas en esta época siempre cogían vacaciones. Ahora han hecho la pausa esta y lo justificas con el tema de la energía, ya está. Pero bueno. Pero digamos que en el fondo sí que es cierto que los costes se les han incrementado.
Sí, sí.
Y esto es una cosa que llama la atención. Por cierto, un oyente me dice, ¿y cómo se puede anunciar que no habrá controles de alcoholemia? A ver, ya es cierto, porque el sindicato ERNE había hecho una propuesta al gobierno, al Departamento de Seguridad, diciéndole que suspendiera esos controles, salvo que se vieran ya flagrantes infracciones, es decir, que uno vaya haciendo eses, que no se hagan controles por el miedo a los contagios.
Es que de verdad
es mejor no decir.
A veces la comunicación sobrepasa, ¿no?
Sí.
Es mejor no decir, yo creo que es mejor no decir.
Sí, mejor callarse porque la boca. Realmente, a ver, los controles de alcoholemia, ¿y para qué se hacen? Te lo explica el sindicato ERTE. ¿Para qué se hacen? Por un motivo de, simplemente un motivo de recaudar. Un motivo de que la ciudadanía interiorice un comportamiento conforme a la norma. Porque claro, si es por recaudar me parece muy bien, pues que no haya contagio o lo que sea, pero si es otro tipo de el control es para otras razones, me parece un poco, me parece que no se puede decir eso. Pues tampoco detengan, porque igual no metan a la gente en los calabozos, que igual también hay contagios, no hagan nada con... No se puede ser así.
Llama un poquito la atención, ¿eh?
Que sí, hombre, que sí, es que estamos todos a que nos cuiden y que nos tengan en una especie de protegidos por todos los lados. Ahí va la mar.
yo supongo que se pondrán las medidas oportunas de prevención a los agentes y ya está, y punto, ¿no?
Claro.
Digo yo.
Claro, y si no también, pues como los test, ¿no? Pues que también se haga uno un autotest cuando sale de casa y que comunique al Departamento de Interior, voy bien, he dado 00.
Bueno, pues no, yo con estas cosas sí comprendo. Yo no me extraña que los oyentes se indiquen.
A ver, suena un poco, a ver, suena cachondeo.
Suena inocentada, aunque sí, fuese el día 30 de diciembre, pero sonaba la inocentada del mes.
Sí, sonaba
inocentada. Sí, sí, yo cuando lo vi pensaba que era inocentada y luego dije, no, es 30 de diciembre,
sí, no es 28. No era 28. Y aparte que luego hay una contradicción, os voy a decir que hay una contradicción enorme, porque, claro, y hay quien destacaba la contradicción, porque mientras se estaba hablando de aquí que se levantaban los controles de alcoholemia, en territorios cercanos se decía a las otras policías, en este caso era la Guardia Civil de Tráfico, que aumentaran los controles en la zona de Burgos. Claro, esto te lo ponen así, te lo pones así junto y dices, uff, tenemos un problema, porque supongo que se contagiarán también, o tendrán riesgo de contagio igual.
Sí.
Digo yo, vamos, no, supongo yo, vamos, no tengo mucha...
Conferencia de presidentes,
mucha para acordarlo. De todo esto, no sé si es conferencia de presidentes, pero sí que llama la atención, pero bueno. Otros dicen, los de Jusapol y sus intereses. Ah, bueno, dice, bueno, alguno tiraba ya por alto. Dice, tampoco los bomberos saldrán si hoy hay fuego, por miedo a los contagios. Bueno, salvo si se quema medio Bilbao. Pues hombre, no creo, pero sí que sí llama la atención que se tomen medidas de esas características, porque luego la gente es que nos desconcierta absolutamente, ¿no? Bueno, yo decía antes lo de la crónica internacional, pero como estamos en los últimos minutos, no sé, ¿cuáles son las preocupaciones que habéis visto durante este 21, más allá de la pandemia? María, por ejemplo, esas preocupaciones en las que crees que habrá que meter mano para este 2022.
O más allá de la pandemia, sí, porque es que la pandemia parece que nos ahoga, ¿no? Y que todo lo envuelve. Porque yo creo que una de las preocupaciones, lo decías tú cuando comentabas los, ¿no?, lo que había dicho Bill Gates, yo creo que una de las preocupaciones, pero están relacionadas con la pandemia, o la pandemia ha venido a agudizarlas, es el tema de la desafección política, ¿no? Y de cómo respondemos ante los criterios o mandatos de las instituciones, ¿no? Cómo se ha ido deteriorando igual esa confianza y sobre todo también todo el debate en torno a la democracia, a la restricción de derechos, a las libertades, es decir, cómo se ha combinado, cómo se articula, qué tipo de discursos también políticos y sociales se están generando, ¿no? Que de la mano de la desafección pues puede crear un caldo de cultivo que puede ser preocupante, ¿no? Que puede ser bastante antisistémico, ¿no? Y que puede cuestionar lo que es la democracia como institución. Entonces, a mí eso me parece un reto importante, es decir, cómo reconstruir esos lazos, esos marcos de confianza y cómo articular y cómo legislar, ¿no? En un contexto, insisto, de pandemia, sin cuestionar, ¿no? Y sin alterar lo que son los principios y los derechos, pero aún así sin dar ínfulas, ¿no?, a discursos sumamente maniqueos, fáciles y absurdos, ¿no?, sobre el principio de libertad, por ejemplo, ¿no?, que ha sido algo completamente, desde mi punto de vista, esperpéntico, ¿no? Cómo se ha distorsionado ese concepto de la libertad hasta llevarlo a situaciones completamente ridículas, ¿no?, como tomarte una cerveza, etcétera, ¿no? Pero que han calado y que han tenido una respuesta social y electoral importante.
Sí, a mí inevitablemente está vinculado a la pandemia. Una vez más, pues se pone de manifiesto, y la pandemia lo ha puesto de manifiesto, que al primer mundo, el tercer y cuarto mundo nos importa un bledo. Que aquí estamos con la tercera dosis, estamos no sé qué, mirándonos al ombligo, y mientras tanto nos importa un bledo lo que está pasando en África, lo que está pasando, los millones y millones de personas que siguen muriéndose de hambre, que no tienen asistencia sanitaria, no ya que no tienen vacunas, es decir, y eso nos sigue importando un bledo. Creamos un primer mundo que cada vez necesita más de muros que nos protejan de todo el resto de personas que tienen sobre el papel los mismos derechos que nosotros y que somos nosotros los que hemos decidido negárselos.
Yo me sumo a ambos temas, ¿no? Uno, por vivirlo de cerca, esa desafección política de la ciudadanía hacia las instituciones. Obviamente, si queremos vivir en un sistema democrático, la confianza hacia las instituciones, pero también la confianza y la solidaridad en el propio conjunto de la sociedad es importante, es algo fundamental. Si no confiamos en el prójimo, difícilmente vamos a poder confiar en una institución que incluso nos parece algo abstracto y oscuro muchas veces. Por eso el crear ese capital social, ese tejido social y reforzarlo, y obviamente, y eso también está relacionado, como bien planteaba Javier, con la lucha en contra de las desigualdades sociales, tanto fuera de nuestras fronteras como dentro de nuestras fronteras, porque la pandemia lo que ha hecho ha sido aún más acrecentar esa brecha existente entre quienes tienen y quienes no tienen, o quienes tienen algo y quienes no tienen nada.
Bueno, pues las desigualdades en eso han sido notabilísimas. Solamente voy a dar un dato para que lo podamos comprobar. En los países ricos se han administrado 100 dosis por cada 100 personas. En los países pobres, 1,5 por cada 100. Para que veamos cuáles son las diferencias, ¿eh?
Sí.
Las diferencias. Bueno, pues esto es lo que... No quiero acabar con pesimismo, o sea que os voy a desear que 2022 sea bastante mejor que todo esto. Vamos a ver si lo podemos arreglar entre todos. Bueno, entre todos, que nos tienen que pastorear, vale, bien, pero que nos lo arreglen también, nos ayuden a arreglarlo. Bueno, María Silvestre, Jonathan García y Javier Olamendi, que tengáis una buena jornada, buen final de año, mejor entrada.
Mejor
entrada.
Venga. Urteberrión.
Urteberrión. Venga. Urteberrión. Ahora Ramón Bustamante va a llegar con la última hora. Después Cristina Maestro, Leider Gandoña, May Madrazo en Egunon Magazine. Nosotros volveremos el lunes, sí, a las 6 de la mañana. Aquí estaremos de nuevo levantando la persiana del 2022 de un nuevo Egunon Vizcaya. Mientras tanto, pues el deseo que compartí en la mesa lo comparto con todos. El que tengáis la mejor salida del año posible y que tengáis una muchísima mejor entrada. Agur, a disfrutar por Urteberrión.
I'm gonna live inside a tiny zoo. Radio Popular, Herri Irratia.